Si hay un libro que se presenta en las estanterías para las ventas de Navidad y genera curiosidad, es el que se titula Reconciliación, e inexplicablemente ha editado don Juan Carlos desde Abu Dhabi. Lo digo porque él mismo reconoce que su propio padre le aconsejó no escribir memorias. Un rey, dice, no debe confesarse. Y porque indudablemente lo que don Juan Carlos diga pues influye en la situación de la jefatura de Estado, que por cierto no es nada fácil en una España en estos momentos muy dividida, muy enfrentada y con un ambiente ciertamente crispado. Pero no se puede soslayar todo lo que cuenta en un libro, pues muy cómodamente escrito, ayudado por esta periodista francesa que ha colaborado con él, Laurence Debray, que se cita al comienzo, y un libro que recorre su propia vida por completo, su vida familiar también, sus relaciones dentro de la familia real actual y lo que ha sido la historia política de la transición y del reinado que le ha tocado desempeñar. Para hacer este recorrido le he pedido a Fernando Rayón, buen conocedor de las casas reales, autor de distintos textos definitivos sobre nuestra monarquía, por ejemplo, Sofía de Grecia, La Reina o La Boda de Juan Carlos y Sofía, Claves y Secretos de un Enlace Histórico, que me ayude en esta lectura que hemos hecho minuciosa del texto de don Juan Carlos. Buenos días, Fernando.
Muy buenos días, Cristina.
En principio, ¿qué juicio te merece el hecho de que haya escrito el monarca emérito este libro?
Pues, en principio, el primer juicio me pareció un disparate y lo sigo manteniendo. Me pareció un disparate porque creo, como bien dice el propio Juan Carlos, que los reyes no tienen que escribir libros de memorias, y que había determinadas cosas que no se debían decir. Dicho lo cual, te diré que estoy disfrutando como un enano porque se cuentan muchas más cosas en el libro de las que yo creía.
Desde luego, desde luego. Si podemos empezar por las torpezas, yo me he quedado anonadada cuando ha relatado sus malas relaciones con doña Leticia, cuando ha señalado que desde el comienzo le indicó que su despacho estaba abierto para ella y que ella no hizo ningún esfuerzo, cuando ha relatado que el encontronazo con doña Sofía en Mallorca fue muy real, o cuando subraya ciertas críticas con el gobierno de Pedro Sánchez, que desde luego son muy inadecuadas desde la jefatura del Estado. Vamos, tengo por ánimo de señalar alguna de ellas. Dice, si el actual gobierno desacredita mi persona, debilita nuestra Constitución y pone en entredicho los logros de la transición y nuestra reconciliación. Toma ya. Yo creo que estas son las cosas, por ejemplo, que no se tenían que haber dicho. No sé qué opinas tú.
Bueno, pues efectivamente, don Juan Carlos ha sido jefe del Estado y como tal jefe del Estado no puede decir determinadas cosas. Ya sé que ahora no lo es, que ahora lo es su hijo, pero decía que el escribir estas memorias es un disparate precisamente por esto. Es decir, si don Juan Carlos quería hacer un favor a su hijo, si quería hacer un servicio a la corona y a la institución, como él repite una y otra vez a lo largo de todo el libro, lo que tenía que haber hecho había sido callar determinados comentarios, pues que no vienen a cuento, porque naturalmente él los puede decir con enorme libertad ahora que está en ese pseudo exilio, pero esto le afecta a su hijo de una manera muy clara, porque su hijo es el jefe del Estado y porque el gobierno de España...
Uy, he perdido la relación con Fernando, pero creo que el razonamiento era bien evidente. ¿De dónde surge el libro? ¿De dónde se plantea este relato Reconciliación de don Juan Carlos? Pues respira por la herida. Creo que habías terminado el razonamiento, Fernando.
Sí, había terminado el razonamiento. Había dicho que es que es lo que late en el fondo de todo este libro. Es decir, si él quiere hacer un favor a su hijo, lo que tiene que hacer es hacerle caso. Su hijo le pidió que no escribiera un libro de memoria, se enteró e intentó convencerle de que no lo publicara. No le ha hecho caso. Entonces, Claro, todos estos comentarios que tú decías, pues lógicamente le están haciendo daño a su hijo. Y entonces es un flaco servicio el que hace la corona, ¿no? Independientemente de que cuente algunas cosas, como tú estás diciendo, pues que pueden ser muy interesantes, pero que afectan a la relación que tiene su hijo, el jefe del Estado, con el gobierno actual.
La razón se transparenta, no sé qué opinas tú, a lo largo del libro, y tiene que ver con su propio dolor. Para que la gente se haga una idea, voy a leer uno de los párrafos que, por cierto, son reiterados y reiterados y reiterados en torno al concepto de abandono, que es como se siente él. Dice: verse forzado al desarraigo y al aislamiento al final de la vida no es fácil. Estoy resignado y me hiere un sentimiento de abandono. No puedo contener la emoción cuando pienso en determinados miembros de mi familia para quienes ya no importo, y sobre todo en España, a la que tanto echo de menos. Hay días de abatimiento y de vacío. Vivo sin perspectivas, sin saber si algún día podré volver a establecerme en mi país. Bueno, una cosa desgarradora, Fernando.
No, no, vamos a ver, tú has dado la clave, es decir, lo que más llama la atención leyendo este libro de memorias es precisamente eso, una sensación que te va quedando incluso de angustia cuando ves que el rey Juan Carlos, esa soledad le tiene comido. Hay unos relatos, unas referencias a las dunas del desierto, a cuando él se pone a contemplar el mar, cuando a él se le llenan los ojos de lágrimas, que dices, bueno, este es un hombre anciano. Y no hace más que repetirlo. Yo incluso pensé que digo, vamos a ver, esta chica, bueno, que no es tan chica, Laurence Debré, la que ha escrito el libro, esta escritora, podía no haberse repetido tanto, porque me daba la sensación de que incluso el libro estaba mal escrito. Pero yo me daba cuenta una y otra vez que en el fondo lo que estaba era relatando un sentimiento yo diría que hasta patético, de aislamiento, de dolor del propio don Juan Carlos. Lo repite, yo creo que prácticamente en todas las líneas del libro. Ya cuando se pone a hablar de la historia, no tanto, pero en la primera parte del libro
Y en la
te deja
última,
una sensación
sí, tremendo.
como angustiosa,
Como
como angustiosa.
angustiosa.
Es decir,
Bueno, hay una escena,
pero
si te fijas, cuando él cuenta de unas navidades que está en Abu Dhabi y que le conectan en vídeo con la familia real que está en misa. Y dice, y entonces yo los veía de espaldas o de lado. Y cuando acabó la conexión, algunos me dedicaron unas palabras por la videoconferencia y después yo me despedí y me quedé solo en mi casa. Que bueno, que es una cosa terrorífica.
bueno, esa sensación de la Navidad, yo creo que es de 2020, ¿no? Acaba precisamente, tú lo acabas de decir, dice, me quedé atónico frente a una pantalla negra. Fue entonces cuando lo comprendí. Yo formaba parte de un planeta distinto al suyo. La distancia que nos separaba era más que física. Era una distancia total. Estaba desterrado, era persona non grata en el seno de mi propia familia. Aquella noche de Navidad fue la más solitaria de mi vida, fue una noche de asombro. Entonces, claro, cuando acabas esto dices, pero este pobre hombre, no sé si es la sensación que quiere transmitir él, Cristina, porque al final, pero termina siendo eso de una cosa muy dolorosa y muy patética realmente, ¿eh?
Luego sorprende que no es una atribución genérica, sino que insiste mucho, vamos a decirlo así, en que detrás de todo esto está su hijo. O sea, dice, por ejemplo, ahora que mi hijo por deber me ha dado la espalda, he sido una decepción para mi hijo. Comprendo que como rey debe marcar distancia, pero he sufrido como padre. O sea, es una y otra vez en el fondo reprochar una frialdad extrema que, por ejemplo, refiere cuando el don Felipe va a Abu Dhabi para los funerales del jeque viejo, del jeque mayor, y él se sienta al lado del teléfono 5 horas para ver si el hijo le llama y, bueno, busca una parte con su padre. Dice que el teléfono sonó cuando el avión ya había despegado para volver a España. O sea, él insiste mucho en la dureza con la que le trata a su hijo.
Bueno, insiste una y otra vez, le parece que quiere salvar a su hijo, decir lo bien que ha educado a sus hijas, pero las cosas que cuenta de don Felipe, Por ejemplo, hay una cosa que yo creo que es histórica, por eso los libros de memorias a veces son interesantes, no tanto porque pretendan hacer historia, sino porque te dan datos. Por ejemplo, cuando sale de España a ese autoexilio, le llama, él cuenta que le llama a su hijo, dice: ¿A dónde vas, patrón? A Londres, le pregunta don Felipe. Y dice, me llama patrón, jefe, no creo que tenga un carácter autoritario, pero sin duda refleja la organización piramidal de la Casa Real. Como muestra de respeto, mi hijo me llama así. Y cuando le contesta el propio don Juan Carlos que se va a Abu Dhabi, la respuesta de su hijo es: cuídate, y no dice más. A mí eso me parece de una dureza verdaderamente tremenda, ¿no? Porque parecía que se iba a ir a Portugal, que se iba a ir a Londres, que es lo que le pregunta a don Felipe. Entonces, claro, uno dice, pero bueno, qué tremenda esta relación, ¿no? Luego la intenta justificar el propio don Juan Carlos, dice que claro, que con este gobierno, que no tiene más remedio, pero la relación que dibuja don Juan Carlos con don Felipe es brutal. Y
También te digo una
creo
cosa
que es
que es,
uno.
también he adivinado, quizá como mujer entre líneas, una circunstancia que no tengo muy claro que él quisiera transmitir, pero que se le ve la patita. Y es que debe de ser indomable. Me explico. Cuando de repente, en un determinado momento, accede la corona a que él vuelva a España, a las regatas ahí en Sanjenjo, se le
Sí.
dice muy claramente en qué términos y cómo tiene que moverse. Y una de las cosas que se le exige es que venga en las líneas regulares, porque de ese modo, pues se le puede, por ejemplo, pues derivar a una sala VIP y evitar que se encuentre con la prensa en el aeropuerto, etcétera. Bueno, pues él hace caso al jefe que le ofrece su jet privado y por sus narices se presenta en Vigo con el avión. Claro, inmediatamente los periodistas en el patio, vamos, en la pista de aterrizaje empiezan a hacer fotos y se dirigen a él. Y luego su hijo se lo exige, le dice, pero bueno, vamos a ver, ¿por qué lo has hecho de esta manera? No, porque el jeque tal. O sea, lo que sí que es cierto, y yo creo que justifica una tan taxativa posición de don Felipe para que el otro le entienda, es que debe de ser bastante indomeñable. Porque claro, una persona con 80 y tantos años, que toda la vida ha sido el que mandaba, al que toda la vida hemos protegido todos, porque todos sabíamos ciertas cosas y mirábamos para otro lado por el bien de la institución y la jefatura del Estado, le resulta muy difícil ahora mismo obedecer de forma radical a su hijo.
Bueno, está clarísimo. Yo creo que hay un. Don Juan Carlos dedica en las memorias mucho tiempo a sus enfermedades. Es bastante patético como cuenta, por ejemplo, cuando contrajo el COVID y cómo le llevaron a un hospital, en fin, todas estas historias, las dificultades que él tuvo después de la operación de rodilla, todos sus problemas de salud. Pero claro, él es una persona muy anciana, cuando le vemos ahora moverse con tanta dificultad, y claro, de repente yo entiendo en este caso a don Juan Carlos que digas: no, no, tú ven en vuelo regular y te movemos a la sala VIP. Dice: voy a ir en vuelo regular, yo voy en el avión que me deja el jeque, ¿no? Ya suficiente tengo. Pero claro, también se nota eso que tú dices, Cristina, de espíritu indomable, cuando le ponen determinadas cartas que él tiene que firmar.
Sí.
Acabado a su hijo, y él se le llevan los demonios viendo que no puede tocar ni una línea, y coge un cabreo, por decirlo fino, un cabreo tremendo, ¿no?
Sí,
Y
sí,
dice: bueno,
sí,
al
sí.
final ya me di cuenta de que yo lo único que tenía que hacer era firmar aquello y punto pelota. Entonces, a mí esas sí son las cosas que me interesan del libro, porque solo que traslucen, nos hemos referido a ese sentimiento que él tenía de abandono total, de persona mayor que sufre, y esto también, ese espíritu indomable se ve, es decir,
Sí,
se
sí
ve
se ve, sí se ve.
como
Luego
él.
hay otra cosa que también me ha llamado la atención, que es la, vamos a ver, la laxitud con la que se juzga a sí mismo. Por ejemplo, me decían, bueno, cuéntalo de Bárbara Rey y tal. Digo, no, no, nada de eso. O sea, él habla de que muchas relaciones que se le han atribuido son falsas y luego aducir solamente se refiere, y además sin mencionar su nombre, al caso de Corina, ¿no? O sea, dice que efectivamente ella estaba determinada a buscarle la ruina, que tuvo esta debilidad, y luego subraya que en realidad fue una debilidad como hombre, pero que nunca interfirió en sus funciones como jefe del Estado, ¿no? Yo aquí veo pues que él se mira a sí mismo en todo esto, pues con cierta manga ancha.
Hombre, es que él se perdona la vida continuamente. Es decir, él dice, he sido difamado por la prensa, por el gobierno y por una antigua relación que con sus declaraciones extravagantes ha buscado mi ruina. Hombre, de todas formas, Cristina, ya que hablamos de amistades, dice, aquí no la cita Corina, porque no la cita en ningún momento, pero él de repente empieza a recordar todos sus amoríos cuando era joven y, por cierto, habla de María Gabriela de Saboya en tonos muy, muy elogiosos, estaba enamorado de ella. Luego habla de cuando va en el Juan Sebastián Elcano, una historia que yo conocía, pero un rollo que él tiene con Gladys Zender, que era una actriz guapísima. Incluso cuenta una cosa muy divertida de que le escribe una carta y esa carta acaba en la mesa de Franco. Y Franco le dice, oiga, usted comete muchos errores cuando escribe todavía cartas. En fin, una cosa muy interesante. Luego habla por primera vez de Holguina de Rovilán, que parecía que era otro rollo que nunca había tenido. Pues se refiere a él. Y luego, sobre todo, habla de Elena de Orleans, que era una cosa que a mí me había contado precisamente la familia Ras, que estaba enamoradísimo de ella. Hasta el punto de que dice don Juan Carlos que pone a su hija mayor Elena por la tercera hija de los condes de París, de Elena de Orleans. En fin.
Pero esto, fíjate, no querer... pero todo esto es anterior a la boda y al conocimiento de Doña Sofía.
Es.
O sea, él, y aquí hablamos de noviazgos de juventud, de conocimientos que tiene cuando todavía está soltero, pero todo lo de después, que todos lo conocemos y que lo conocíamos ya entonces, porque la prensa lo hemos sabido mucho tiempo y se lo hemos perdonado efectivamente como un ámbito estrictamente personal que no debía interferir en sus funciones de jefe de Estado. De eso no habla nada, excepto de lo de Corina. O sea, él a sí mismo se perdona bastante. Es en ese sentido muy...
Totalmente.
Luego, muy interesante, por ejemplo, no sé qué opinas tú, cuando habla de Franco y recupera sus conversaciones, lo que se refiere al dictador, ¿no? Porque le retrata muy bien. O sea, dice, por ejemplo, cuando estaba Alfonso Dampierre, le hacían la pelota en Madrid, el otro, digamos, candidato a la corona, ¿no? Y le llevaban a actos y tal, le entra cierta inseguridad a don Juan Carlos porque nadie le ha dicho a él que vaya a ser nunca el heredero. Pero como le han dejado vivir en la zarzuela, le dice a Francisco Franco, dice, mire usted, si usted quiere que yo me vaya de la zarzuela, pues me voy y ya está. O sea, un poco escamado por el pábulo que estaba cogiendo Dampierre, ¿no? Y Franco le mira y le dice, dice, ¿pero quién manda aquí? Y entonces contesta don Juan Carlos, usted. Dice, pues entonces. Este tipo de diálogos son muy, muy interesantes, ¿verdad? Sobre Franco y sobre su psicología.
Es muy, pero que muy interesantes de la relación que había además entre los dos. El propio don Juan Carlos en sus memorias cuenta una conversación que tiene por teléfono con Emilio García Conde, uno de sus ayudantes, que se va a Bruselas y le llama a Atenas para decirle, Franco me ha dicho que el Palacio de la Zarzuela no va a estar mucho tiempo vacío. Era un mensaje muy claro a don Juan Carlos, que todavía había prolongado su viaje de novios y no le dejaba a don Juan asentarse en España, para decirle, o viene usted a la Zarzuela España o voy a empezar a pensar en otro candidato. Y eso lo cuenta el propio don Juan Carlos, es decir, él mismo se da cuenta y además hace una gestión directamente con el rey Pablo de Grecia, que entonces estaba reinando, que es el que habla con don Juan y le convence para que deje a los entonces príncipes instalarse en la zarzuela. Es decir, toda esa relación que tú dices que era un poco... Bueno, es que don Juan Carlos era entonces muy joven y Franco no había tenido hijos y había una relación como paterno-filial, pero claro, una relación de poder y Franco era el que tenía la sartén por el mango y Franco quería que fuera don Juan Carlos, no quería que fuera Alfonso Borbón Dampierre como era lo quería el resto de su familia. Entonces, esa relación está muy bien contada y creo que es una de las partes más interesantes del libro, porque aunque ya contó algunas cosas en el libro de Vilallonga, de José Luis de Vilallonga, el rey, de cómo era su relación con Franco, creo que sin pretenderlo, las cosas que cuenta en este libro son todavía mucho más gráficas de cómo era esa relación.
Sí, totalmente, totalmente. Por ejemplo, cómo lo protegía, cómo hacía que no fuese a los actos de la Falange. Franco iba a estos actos y le decía a don Juan Carlos, no, no, usted no venga a esto, sabiendo que en el futuro le podía perjudicar, ¿no? O cómo insinuaba que don Juan Carlos tendría que hacer determinadas reformas que él no podía hacer, porque venía de la guerra, ¿no? Bueno, alguna cosa más antes de terminar, por ejemplo, el elogio desmedido de Tarancón que hace don Juan Carlos como clave en la transición, y luego cómo pone a Lady Di. ¡Qué barbaridad! Dice que era fría, taciturna, distante, superficial, que solo pensaba en sus bañadores y en sus imágenes. ¡Qué barbaridad cómo la pone!
Bueno, es que yo creo que la familia siempre tuvo un especial cariño a Carlos de Inglaterra, y en aquella época a nadie se le escapa que ya el matrimonio de Carlos y Diana estaba roto. De hecho, se van a Palma de Mallorca, se lo pide la reina Isabel a don Juan Carlos para ver si pueden arreglar algo, pero aquello ya estaba roto. Entonces, don Juan Carlos, pues que en algún momento dijo que incluso lo único positivo que dice de Lady Di es que tenía muy buen culo
Sí.
en el libro en el libro del rey. Entonces dices, pues vaya, si este es todo el elogio que va a hacer de Lady Di, pues el resto ya apaga y vámonos, ¿no? Pero
Absolutamente.
sí, no, no, no,
Absolutamente,
claro,
no,
es
no,
que...
la pone de chupa de dómine, ¿no? Y luego hay cosas graciosas, por ejemplo, alguna alusión a Urdangarín y cómo había hecho sufrir a su hija, de lo más curiosísimo, ¿no? Cuando dice concretamente, voy a leerlo. A ver, ella fue valiente, refiriéndose a doña Elena, siguió trabajando y visitaba a su marido en la cárcel casi todas las semanas. Iñaki, tras su liberación, se instaló con su madre en Vitoria e inició una relación con otra mujer. Mi hija y él ahora están divorciados. Haber pasado por tanto para llegar a esto, dice de Urdangarín.
Bueno, él es que el tema de los amores y desamores también es interesante, pero no solo ya lo de
Ay, he
doña
dicho
Cristina
Elena, es
Iñaki.
Cristina, exacto,
Bueno, es igual,
Cristina.
sí, Cristina y Iñaki Urdangarín. Él hace, por ejemplo, hay un párrafo tremendo, y es que en el año cuando se producía un aniversario, el 60 aniversario de la boda de don Juan Carlos con Sofía, dice, el mes anterior le propuse reunirnos en Ginebra, habla de Sofía, para celebrar nuestro 60 aniversario de boda. Mi invitación quedó sin respuesta. Supongo, se refiere a doña Sofía, que pensó que ya no había nada que celebrar, lo que me entristeció. Su presencia a mi lado sigue siendo muy querida para mí, pero sé que no quiere complicar el reinado de su hijo. Para mí este párrafo resume perfectamente las dos actitudes. La de Sofía, que no va a hacer nada que perjudique a su hijo, y don Juan Carlos, que es un bien queda. Yo creo que esa es otra de las cosas que le retratan muy bien.
Sí, sí, sí,
Es
sí,
un
sí.
bien queda
Y un poco liante.
y muy liante, y dice, hombre, después de la que le has hecho a doña Sofía durante todo tu
Jolín,
reinado,
como para
ahora
celebrar el
quieres
aniversario.
el 60 aniversario, dice, hombre, hombre, hombre.
Bueno, pues aquí está nuestra aportación. Hemos leído ambos minuciosamente estas memorias de don Juan Carlos, Reconciliación, que tanto polvo han levantado y pretendíamos pues facilitar el conocimiento del texto a nuestros lectores y humildemente dar nuestro criterio. Fernando Rayón, muchísimas gracias.
Un placer siempre, Cristina.
Adiós.